Pues yo he preparado algo, pero siempre me pasa que después ya me vienen mil cosas y de todos modos, siempre encuentro cuando preparo algo sobre este tema de espacios para la creación, me vienen mil cosas y muchos tangentes y quizás volveré a lo que he preparado, pero es que sería útil explicar quién soy y algo de mis experiencias. Lo que realmente yo quería hacer, más que hablar de la situación actual, aunque creo que hablo de la situación actual, de hacer un repaso a ciertas experiencias de los años 90, en las salas que participé, específicamente el primer proyecto de talleres abiertos en Barcelona, que empezó en el año 93. Y mi reflexión realmente es para intentar hacer una autocrítica, lo que no fuimos capaces de hacer, donde fracasamos, y creo que hay fracasos, sobre todo fracasos en sentido global, en sentido de lo que estamos hablando aquí, de modelo de ciudad. Modelo de ciudad y sobre todo que no fuimos capaces de hacer que la cuestión del espacio para la creación entre del todo en el discurso urbanístico y cultural. Entonces, quizás me he separado durante muchos años del tema y veo que vuelve porque va a volver constantemente. Por razones muy claras, la presión urbanística, porque no hay duda aquí, y la cuestión de los usos del espacio. Yo llegué aquí el año 87 y casi enseguida empecé a trabajar como crítico de arte, y realmente es como me identifico, soy crítico de arte y comisario de exposiciones. He intentado tener el oficio de un crítico, que publicar textos, montar exposiciones, trabajar como el corresponsal para revistas extranjeras. Entonces, por una parte, he querido hacer un trabajo bastante convencional como crítico de arte. Y por el otro lado, me he visto involucrado en temas más de lo que es política cultural. Y ahí enmarco mi experiencia en Talleres Oberts. Y siempre digo la primera experiencia de Talleres Oberts, porque no estoy nada conectado ahora a la experiencia actual. Y eso, pues no es un texto para leer, son más bien apuntes, pero a partir de esos apuntes a lo mejor podemos llegar a tocar algo de lo que estamos hablando. Quería empezar con una referencia histórica, una referencia a un espacio que era un estudio, un edificio donde trabajaban artistas en París, en Montmartre, empezando los años 80 del siglo XIX, que se llamó el Bateau Le Roi. No sé si algunas personas aquí conocen el Bateau Le Roi. Bateau Le Roi fue el edificio, por ejemplo, donde Picasso tenía su estudio de 1904 a 1909. Hace poco vi la lista de estudios que había tenido Picasso y casi salen 30 espacios donde había trabajado Picasso. Me hizo reflexionar sobre la idea de que a lo mejor incluso los artistas con éxito van cambiando mucho de espacio, quizás por otras razones, ¿no? Pero el Bateau Le Roi, pues este nombre fue un nombre, no sé quién puso el nombre, Bateau Le Roi, más o menos viene a decir el barco de la lavandería, el barco de la lavandería. Fue un edificio en Montmartre de a lo mejor dos o tres pisos, porque estaba construido sobre un pendiente, en un edificio de madera de muy baja calidad. Creo que es interesante resaltar este tema, que no era un edificio que tenía un valor, digamos, arquitectónico en el sentido actual y de entonces. Pues fue el espacio donde un grupo de españoles alrededor de Picasso llegaron a trabajar, y muchos escritores también. La lista incluye Picasso, Gargallo, Juan Gris, Max Jacob, que fue escritor y artista, Modigliani, Andrés Salmón, y recibió las visitas de muchos de los artistas más importantes de la época: Braque, Gauguin, el escritor Apollinaire, Gertrude Stein. Cuando se fue a ver el cuadro de Picasso, le dimos el Aviñón, se fue a ese espacio, creo, a ver el cuadro. Fue un espacio que más o menos tenía vigencia de los años 90, 1890-95, hasta el principio de la Primera Guerra Mundial, 1914. Con la Primera Guerra Mundial ya había unos procesos en París, primero un movimiento de artistas hacia Montparnasse, también muchos salieron del país porque no querían hacer el servicio militar, o para Francia o para otro país. Entonces, claro, muchos llegaron aquí a Barcelona y a otros países neutrales. Pero lo curioso del Bateau-Lavoir es que en los años 60, cuando el escritor André Malraux llegó a ser ministro de Cultura, Malraux, que es un escritor conocido, se metió en la política con los gobiernos de De Gaulle. Ya en los años 50 fue ministro de otro tema, no sé cuál, en los años 60 fue ministro de Cultura. Malraux había visitado Picasso a finales de la Primera Guerra Mundial, en 1929, 20, cuando era un escritor joven, y Picasso siempre había hablado del Bateau-Lavoir. Entonces, en los años 60, Malraux decidió, dentro de un programa de patrimonio nacional, patrimonio cultural nacional, nombrar el Bateau-Lavoir patrimonio nacional. Y ocurrió que en el año 70 había un incendio en el Bateau-Lavoir, que al ser de madera, pues se arrasó. Fue más o menos una baraca, como una favela en el sentido de madera y muy provisional, de muy baja calidad. Pues tampoco fue tan extraño, que realmente lo extraño es que no ocurrió antes. No sé qué provocó el incendio. De todos modos, después Malraux y los otros estamentos políticos pensaron que, ya que fue un lugar emblemático para la creación, sobre todo vinculado a las vanguardias internacionales en París, pues decidieron construir un nuevo Bateau-Lavoir, que existe ahora en París. Es un edificio de hormigón bastante feo, que tiene una parte del patio que corresponde a lo que fue el espacio del patio interior de entonces. Creo que sigue habiendo artistas ahí. Pues, ¿por qué hago esta reflexión sobre el Bateau-Lavoir? Primero, bueno, la verdad es que me vino a la cabeza por el tema del incendio de Candy Crack. Okay, decir que empecé con el incendio. Creo que hay otras cosas que podemos sacar de esta realidad, de este edificio donde trabajaban artistas. Primero, el modelo de espacio industrial. Casi desde el principio, no sé si había sido una lavandería, pero casi desde el principio la gente empezó a entrar a este espacio porque estaba en desuso, un uso algo ambiguo, ¿no? Precisamente esta realidad de un edificio que pierde su sentido original, y lo que ocurre a partir de cierto momento es que los artistas, los escritores y otras personas ocupan estos espacios. Creo que es un tema que quiero volver a este tema más adelante. Después, creo que también es interesante que no tenía valor arquitectónico, que tenía un valor más bien, si queremos, de antropología cultural o social, como dicen en Francia, de la experiencia de los creadores del lugar, más allá del valor del edificio en sí. Y también fue un símbolo del barrio de Montmartre, que para algunos es de los primeros barrios de artistas modernos. Quizás hay otros casos, por Montmartre quizás es el caso más famoso, más emblemático, de un barrio donde, por alguna razón, y no sé la historia urbana de París suficientemente bien, pero por Montmartre es un barrio de cierto nivel, creo que entonces no fue así. Un barrio popular, algo alejado de donde trabajaban los artistas más tradicionales y más famosos. Entonces sí que sirve como emblema de un barrio de creadores. Y este concepto se ha repetido muchas veces. No hemos llegado a ver este modelo, creo, en España, pero por supuesto en otros países, en Kreuzberg, en Berlín, en la experiencia con Soho, Williamsburg, Chelsea, en Nueva York son los casos más conocidos, pero yo creo que podemos ir a muchas ciudades a encontrar barrios de artistas. No llega a ser nunca un barrio dominado demográficamente por artistas, no creo que nunca llegue a más de un 10%, pero ciertas cosas suelen ocurrir en estos sitios. También me interesa el tema del valor que entiende el político, que el político entiende que hay un valor en este sitio, porque de alguna manera estamos hablando de esto también, de cómo puedes llegar, qué es la retórica que consigue el reconocimiento por parte de las instituciones públicas. Por supuesto, en el caso de Levallois-Perret, el caso de Malraux, obviamente también es un ministro algo sensible al tema de la creación, que quizás es una excepción en cuanto a gobiernos modernos, pues reconoció un valor patrimonial al Estado. Y este valor no tiene nada que ver con el edificio como valor arquitectónico, un valor quizás sentimental, quizás ligado al hecho, por supuesto, de que habían pasado gente famosa. La gente que había pasado por el Bateau Lovar se había hecho famosa, ¿no? O que se reconocieron como creadores de cierto nivel o de renombre. No sabemos muchos nombres de personas que estaban ahí que tampoco llegaron a ser famosos ni de renombre, ¿no? Eso creo que es importante. Entonces yo creo que el Levallois-Perret, el hecho de que se reconstruyó después, aunque no existía el edificio ya, después del incendio, demuestra que es posible, por expresarlo, es posible llevar esta idea a las instituciones públicas para que se entiende que no tiene que ver con el edificio en sí, las maderas en este caso en sí, las habitaciones en sí, pero tiene que ver con la necesidad de que hayan edificios, espacios para la creación, que más allá de pensar en lo sentimental, que muchas veces el patrimonio tiene que ver con lo sentimental o lo romántico, o vamos a volver a estas terminologías después, que se reconoció que hacía falta tener espacios para jóvenes creadores, y por eso se hizo un edificio, realmente digo que es un edificio feo, nuevo, limpio, funcional, tampoco muy interesante como arquitectura, pero creo que este paso es un paso interesante, importante, que ocurrió en el año 70 o 71 en París, demuestra que es posible llegar a ese punto, a nivel de la relación entre los creadores y la cuestión de los espacios para la creación. Pues obviamente la problemática, el problema número uno es que no puede ser que solo se responde al reclamo de los famosos y los conocidos. Esto ya creo que es muy claro. Aunque pueden ser estas personas que alteran, que afectan la visión que tienen las instituciones públicas de una situación. Y quizás el segundo problema para mí es esta conexión entre el taller para la creación, el estudio donde trabaja el creador, y una interpretación romántica. Y yo me marcaría este debate en esos términos. El espacio, el estudio emblema o el estudio fetiche. Y quiero volver a hablar de esta cuestión más adelante. Bien, lo que quiero hacer ahora es hablar un poco de Tyers of Arts. No sé si hay alguien aquí que participó incluso desde el principio, el año 93, 94, 95, no sé qué diferencia. ¿Hay alguien aquí?
Sí,
bueno, la verdad es que había una conexión, ¿no?, desde el principio. ¿Sí? ¿Ya participaste en la primera experiencia en Comunado?
Sí,
en ¿qué año? ¿En qué año?
En la Nau 21 como campones y participamos en las primeras.
Bueno, ¿en Ciudad Bella alguien? Quizás también es cuestión generacional, ¿no? Pero también es cuestión de demografías urbanas, ¿no? ¿Dónde puedes encontrar el espacio? Bien, lo quiero explicar, no sé si interesa, pero creo que es una experiencia interesante. Para mí es interesante y sobre todo porque quiero hacer algunas autocríticas, creo que puede ser útil. Pues, el proyecto empezó en el año 93, que el contexto fue muy específico para la creación cultural en Barcelona, fue el año después del 92. Había una sensación hasta el 92, quizás durante 3 o 4 años antes de los Juegos Olímpicos, que muchas cosas en la ciudad iban teledirigidas y la política cultural entre ellas. Que había un esfuerzo tan fuerte desde las instituciones, el ayuntamiento sobre todo, para marcar, para unir fuerzas, para intentar dirigir todos hacia una meta muy específica, que fueron los Juegos, el éxito de los Juegos, pero todas las cosas colaterales a los Juegos, la cultura fue una de ellas. Creo que el ambiente fue algo extraño, quizás sería un poco natural. Muchos de los creadores se habían formado en los años 80, y en los años 80 creo que muchos creadores encontraron incluso ya en las escuelas de Bellas Artes, o en la Sana, o en la Facultad de Bellas Artes, o incluso en otros sitios de España, que todo el mundo estaba pensando en hacerse, en buscar el éxito. Todo el mundo se convirtió en pintor, porque la pintura tenía cierto valor en el mercado. El mercado fue un gran reclamo. Yo he hablado con algunos artistas que fueron profesores en esa época. Hace poco incluso hablé con Susana Solano, que dejó de dar clases en los años 80. Yo siempre había estado muy crítico con ella y con otros, por ejemplo con García Sevilla, otros creadores que dejaron de dar clases, porque yo pensé que era importante tener las personas con éxito dando clases, tener esta conexión todavía con los alumnos. Pero Susana me contó hace poco que una de las razones por qué lo dejó, aparte del hecho de que tenía mucho trabajo, tenía cierto éxito en su carrera, realmente empezó a tener éxito hasta el año 85, 86, 87, fue la actitud de los alumnos, que no querían aprender, no querían pasar por los procesos lentos que había pasado ella, que eran muy impacientes y buscaban unas soluciones fáciles y rápidas para tener éxito. Entonces esto me sorprendió bastante, porque fue una visión que yo no tenía y creo que es una visión quizás parcial. Pero de todos modos, en vez de entrar en gran detalle sobre esa época preolímpica, en el año 93 sí que se notó un cambio, y creo que en el sector cultural se notó un cambio en muchos campos de la cultura. Yo vi muchas iniciativas que buscaban recuperar algo de autogestión, algo de autoiniciativa. No puedo realmente entrar en gran detalle, pero sí que había muchos esfuerzos para recuperar una voz propia y tener cierto control, y de volver a los orígenes y de enunciar ciertas cuestiones marcadas, sobre todo con el éxito del mercado. Tyers of Arts fue uno de esos casos. fuimos a lo mejor unos 7 u 8 personas que sin experiencia en el tema, no todos artistas, porque no soy artista, ¿no? En un taller en la calle San Erasmo. Lo curioso es que muchos éramos de fuera de Barcelona, un chico gallego, un chico de Honduras, otro chico de Estados Unidos, Roberto Corminas, que casi vivía aquí, pero es de Zaragoza, y decidimos hacer este proyecto. ¿Cuáles fueron las intenciones? Pues las intenciones, sobre todo, y la primera intención fue espera, a ver si lo tengo aquí. Por primero, romper un poquito con el tema del mercado y lo oficial. Esto fue una idea muy clara. Y había mucha gente trabajando en la ciudad sin salidas, sin la posibilidad de encontrar una galería o encontrar una exposición en un espacio institucional. Mucha gente recién llegada que no se viene consolidado. Mucha gente joven también recién salida de su formación. Entonces, esta fue una de las cosas. A ver si tengo esto aquí. Sí, había también el interés en... Mejor que vuelvo a esto, si no me pierdo. Sí, tuvimos presente que íbamos a exponer nuestros espacios, nuestros lugares de creación, que quisimos invitar a gente a ver lo que estábamos haciendo en nuestros espacios. Y enseguida sabíamos que, claro, íbamos a exponer los espacios en sí, no solo las creaciones por los espacios. Es verdad que desde el principio, yo creo que lo habéis encontrado vosotros, mucha gente entraba y se encontraba con los espacios, se interesaba más por los espacios que por la obra. Bueno, no siempre, pero muchas veces pasó. No fue una cosa que nos molestó realmente, porque pensamos que al enseñar también los espacios y no solo las creaciones, sería una manera de poder más adelante defender estos mismos espacios, defender su valor y quizás crear un nuevo valor. En esa época realmente el tema del patrimonio industrial realmente era un tema casi olvidado en Barcelona. No existía una conexión muy fuerte incluso en los estamentos urbanísticos entre patrimonio e industria. Incluso creo que había algo de vergüenza por patrimonio industrial. Entonces este fue un factor. También pensamos que íbamos a intentar hacer una visión interdisciplinar. Había gente que quería hacer performance, gente que quería montar fiestas, otro que quería enseñar un vídeo. Que no iba a ser la cosa más convencional de solo tener los cuadros ahí para enseñar. Entonces esto ya se estudiase desde el principio. También pensamos que hacía falta tener una visión pedagógica, por eso es que se montó también casi desde el principio talleres para niños. Llegamos, no el primer año, pero creo que el segundo año, a colaborar con entidades del barrio, Casal de los Infants. Ellos mismos vinieron a visitar ciertos talleres y se hicieron talleres para ellos dentro de espacios de algunos creadores. Esta idea de colaborar con entidades del barrio fuera del ámbito artístico, también colaborar con escuelas de arte, con Massana, con el Winchester School of Art, que existía en esa época, que daba un máster en pintura y grabado, que tiene sus espacios tanto en el casco antiguo como en Palo Alto, el espacio en el Colonel. Y también pensamos que sería interesante compartir la experiencia con otros barrios. La idea fue que no íbamos nosotros a dirigir las experiencias de otros barrios, que más o menos lo que íbamos a hacer, me acuerdo, hacer una lista para un grupo de Pueblo Nao que querían hacer algo, creo que fue el año 94, una lista de cómo hacerlo y cómo autogestionarlo, incluso sin subvenciones. Una lista, 2 páginas, 2 hojas de un modelo sencillo de cómo hacer esto. Pues, casi enseguida también había interés desde la prensa. Trabajamos en la prensa y intentamos hacer notas de prensa, incluso presentaciones de prensa, llegar a la prensa. creo que lo hicimos bastante bien. Creo que aún ahora, siguen todavía ahora, siguen prestando mucha atención a lo que es la continuación de Pirates of Bears. Eso sí, con algo de interés y algo de frivolidad. Siempre fue un factor importante. Esto de frivolizar sobre el espacio del artista. No creo que fue una cosa muy intencionada, pero el periodista solía enmarcar la experiencia en una manera muy específica, quizás buscando o recordando otros bohemios anteriores, mundos pasados, y todo el envoltorio romántico de estos mundos. Entonces, siempre se buscaba algo heroico, se interesaba mucho por los espacios poco organizados, poco limpios. Incluso los mismos artistas, era siempre mejor retratar al artista, hacer la foto con la bata y la pintura encima, en vez de uno más pulido a nivel de aspecto. Bien, creo que esto fue un factor, bueno, la prensa fue un factor positivo, pero también en este sentido negativo. Yo dejé el proyecto hacia finales de los 90, no sé exactamente en qué año, 98, 99, quizás. Nosotros mismos nos habíamos hecho una asociación, habíamos buscado subvenciones que no creo que llegaron nunca a 1 millón de pesetas, no fue gran cosa, a lo mejor fue 600, estoy pensando en pesetas y ahora me confundo, 600 mil pesetas, ¿no? Para pagar difusión. Pero realmente los quemamos con la experiencia. Pero también vimos que algo estaba pasando, sobre todo en la experiencia de Ciudad Leia, que primero había unos cambios demográficos, que muchos de los creadores pues ya querían salir del barrio, ya habían buscado espacios quizás más grandes o más interesantes en Pomonal, que había presión urbanística, quizás poca todavía, algo. El caso del edificio de aquí delante, que empezó, no sé exactamente qué año, 2001 o 2002, cuando empezaron a intentar echarles al edificio aquí, en el número, ¿qué número es? El número 36, creo que fue el 36 bis. Pero en esta misma calle, en la calle Violeta, estaba casi la mitad o más de los participantes de Pirates of Bears en Ciudad de Violeta fue durante el núcleo de la creación en Barcelona, el núcleo de la creación artística en Barcelona. Y esto empezó a lo mejor en los años 80, los mismos autores del libro Hospital Sensis Quart Primera, Jordi Canudas y Isbal Manal, habían entrado aquí en el edificio delante, en el año 84-85. Pues esta calle fue una calle importante. Y claro, todavía ahora yo tengo un espacio donde escribo aquí en el número 20 bis y todavía hay algunos artistas aquí en el número 20 bis. Pero había más cuestiones, había la cuestiones sobre calidad y sí que tuvimos conflictos sobre este tema de si hacía falta hacer algo de filtro. ¿Por qué? Porque sobre todo porque quería entrar mucha gente que a lo mejor no tienen la misma visión que nosotros sobre la creación artística y querían aprovechar del reclamo de Pirates of Bears y toda la buena prensa para vender algo más artesanal. Había algunos casos de gente que hacían cosas artesanales que sí que se incluían y no fue un problema, pero lo que sí que quisimos evitar fue algo de realmente tiendas de la calle abriendo. Tienes que abrir todos los días igual, abriendo y aprovechando de nuestros esfuerzos. Entonces esos fueron conflictos que eran importantes y líneas no muy claras para intentar marcar el proyecto y buscar un sentido para el proyecto. Pues eso por Tallas Obers. Yo no estoy nada contento con el proyecto actual, con todo lo que todavía puedo decir. pero también quizás es por haberme quemado a nivel del trabajo asociativo, ¿no? Porque yo creo que vosotros sabéis lo que es eso. Pues si estáis en cualquier reclamación, cualquier esfuerzo que necesita muchas horas y sacrificio, y todo voluntariado, sin cobrar nada, pues te quema, te evolucionas y te cansas, y esperas que alguien vendrá después a intentar tomar el relevo. Pero lo que sí que podré decir, y no sé si tengo mucho tiempo más o cuánto tiempo puedo hablar más. ¿Alguien puede estar ahí? No sé quién decir esto. ¿Qué puedo decir? ¿5 o 10 minutos más o...?
Sí.
Sabes que tengo muchas reflexiones. No, yo lo que yo quería hacer era más bien una autocrítica, porque yo creo que nos, como he dicho al principio, con todas nuestras buenas relaciones institucionales, incluso llegamos a llevar regidores por los talleres, ¿no? A Xavi Casas, no sé si es el primer teniente de la alcalde.
Ese.
Pues Xavi Casas, cuando fue regidor de Ciutat Vella, vino con nosotros a visitar talleres, incluso estuvimos aquí delante, con una experiencia muy buena con él. Y encontramos una persona muy abierta y muy interesada en el tema de la creación. Y bueno, yo creo que él personalmente también se ha quemado como político. Pero esa es otra historia, no quiero hacer una...
De hecho, acá hay
una analítica. ¿Cómo? ¿Cómo? No.
Ahora mismo ha habido un cambio dentro del ayuntamiento y ha caído por la actitud que ha tenido como candidato. O sea, él como partido al principio muy en contra.
Es extraño, ¿no? Porque...
Y además en todas las reuniones que han habido con la plataforma, una actitud de desprecio hacia las personas, pero tremenda, ¿no? Una prepotencia, en fin. Personas que han estado lo pueden comentar.
Yo sí llegaría a decir que esto es, de algún modo, esto es culpa nuestra. Aunque parece absurdo decirlo, pero creo que sí, no fuimos capaces de llevar el discurso a otro nivel. Y pensábamos que habíamos llegado muy lejos. Y ahora me doy cuenta que no habíamos llegado lo suficientemente lejos en cuanto a pensar todo el tema del espacio para la creación. Yo sigo utilizando este lema, espacios para la creación. Porque nos quedamos en algo quizás medio camino. Pensamos que quizás habría un mecanismo automático al tener mucha gente en nuestros espacios, al tener mucha prensa, que se daría un valor a esa realidad, más allá de un valor algo anecdótico. Y creo que no fue así. Yo creo que tenemos la prueba ahora con las experiencias en Pamplona, no solo con Can Ricard, con Escocesa, pero incluso con todo el plan urbanístico de Pamplona, de 22 Arroba, de Diagonal Mar, de modelos urbanísticos que no incluyen un concepto más plural del espacio. Y no puedo profundizar mucho, no soy urbanista. Lo que sí puedo decir es que en otros países, en otras ciudades del mundo, este es un concepto muy consolidado, que cuando se crean barrios, cuando se piensan en cambios urbanísticos, se suele incluir algo que no es ni vivienda, ni tienda, ni hotel. Pues ya sabéis que el proceso en Can Ricard, no con los creadores, pero con los negocios, que es industria ligera más bien, tampoco respeta mucho. Pero ya que es un proceso que viene de muy lejos, esto de quitar la industria y la ciudad, normalmente por razones de salud pública, normalmente hay conceptos que vienen del urbanismo, ¿cómo se llamaba? De higiene, ¿no? Se hablaba incluso en tiempos del Pla Cerdà del higienista, no sé cómo ¿cómo se dice?
Higienismo.
El higienismo todavía es una ideología muy fuerte y muy poderosa en Barcelona. Todo lo que es la política de civismo viene de ahí. Es un concepto fuertemente burgués, ¿no? Y fuertemente vinculado a una clase social y a una idea también de la ciudad, ¿no? Pero por alguna razón en otras ciudades del mundo que son más limpias y donde no hay industria ligera, también son capaces de pensar en espacios para la creación cuando hacen planes urbanísticos. Entonces estoy saltando un poquito, pero creo que es importante. Quería hacer un poquito de autocrítica sobre Tallos Obreros, pero no sé si realmente tengo tanto tiempo. Pero lo que diría para resumir es que creo que de alguna manera en todo el esfuerzo en los años 90 con Tallos Obreros quizás llegamos a transmitir una idea del estudio del taller fetiche y no del estudio taller emblema. Yo hago una distinción porque creo que en muchos sentidos el espacio para la creación se entiende como un espacio que corresponde con un cierto estilo de vida del artista, ¿no? Entiendo que los propios artistas, dentro del contexto contemporáneo, y los creadores y los escritores como yo, queremos empatizar conceptos como la creación nómada, lo que son los parásitos, lo que son los virus, todo lo que es lo transversal, ¿no? Todo lo que es la capacidad de ser flexible, la capacidad de moverte, la capacidad de ajustarte a circunstancias nuevas. Pero de alguna manera, quizás esa imagen del creador, que creo que es una imagen muy válida, también se ha aplicado a los propios espacios donde trabajan los creadores. Por eso es fácil pensar que unos artistas que están en un espacio industrial, que es un espacio por otra parte en desuso, que ha perdido su sentido original y que está esperando un uso nuevo que no se ha dado todavía, porque más bien como aquí delante, porque tampoco han venido para especular y hacer pisos, este intermedio, este intersticio urbanístico se asocia con un estilo de vida, una manera de ser de los propios creadores, que creo que en cierto sentido los propios creadores han fomentado. No sé si he sido consciente, quizás ha habido algo de inocencia a la hora de fomentar esta idea, o como mínimo no hemos sabido en algunos casos diferenciar entre defender todo lo que es la creación nómada, parásita, transversal, separar esa realidad de los propios espacios. Y por eso que creo que es tan fácil para algunos políticos desde las instituciones públicas tratar a grandes edificios llenos de artistas. Aquí delante había hasta 30 creadores, 30 personas que quedaron sin estudio aquí delante. Algunos indemnizados, otros no. Esa es una historia muy curiosa, pero no sé, alguien aquí a lo mejor lo conoce también. Por trucos, por truquillos de cómo cambiar los contratos a los propios creadores dentro de aquí. Algunos fueron más listos, otros no tanto, y algunos podrían salir con indemnizaciones. El propio Jordi Canudas, uno de los autores del libro del Hospital San Cisco I, salió con una indemnización muy importante, pero no fue suficiente para encontrar otro espacio. Esa es una historia que ya se ha explicado aquí mismo con algunos de los negocios, ¿no? Sobre todo, que por la propia evolución del mercado inmobiliario, esas indemnizaciones no son suficientes. Si no es que uno quiere desplazarse fuera de la ciudad, ¿no? También es una opción, ¿no? Pues no sé, a lo mejor lo dejo aquí. Podría comentar muchas cosas más, sobre todo sobre estos otros modelos de espacios para la creación que han tenido éxito en otras ciudades del mundo. No sé si alguien aquí ha estado en Marsella. ¿Alguien ha estado en Marsella? Hay un edificio que es la antigua fábrica de tabacos de la tabacalera francesa, el Fnac, o no es el Fnac, a lo mejor sí que es el Fnac, o una cosa así, o Société Nationale, no sé qué. Pero es un complejo enorme, yo diría que es a lo mejor 5 o 6 veces Candicard. Por ahí dentro empezaron algunas asociaciones que cogieron un piso, un espacio. Y ahora hay quizás 30 o 40 asociaciones de circo, de teatro, de ópera. Hay mucha cosa teatral infantil que tiene sus talleres en el sur. Es una cosa desde hace siempre. Pero también algunos de los espacios pequeños que tienen su colaboración con Hangar. Por ejemplo, esta beca que hace Hangar de Triangle a Esterri, pues Triangle está aquí, Esterri está aquí, y son dos espacios pequeños, ya que son bastante pequeños, y solo dan como una beca para un artista al año, cada 6 meses, pues comparten la beca o el intercambio con Hangar. Es un caso. Pero es un complejo magnífico, con un patio, con su propio bar, con un restaurante donde hacen espectáculos. Realmente es magnífico. El Ayuntamiento de Marsella, que donde realmente no hay mucha creación, digamos, artística autóctona, son más que personas que han salido de París para buscar espacios más baratos, ¿no? Pero hay muchos modelos, hasta incluir edificios de vivienda social, espacios donde el artista puede tener vivienda taller. En mi ciudad, en Vancouver, hay ejemplos así. Y los propios planes de vivienda social incluyen algunos modelos que son vivienda taller, que no tiene siempre tanto éxito porque muchas veces los creadores se cansan de vivir tan cerca. Bueno, pero eso es otro tema. Pero hay muchísimos ejemplos fuera. Y aquí reconozco que no fuimos nunca capaces de intentar presentar un plan sobre usos del suelo y de edificación que podría, en vez de solo defender estos espacios, contemplar ese uso para creadores, para artesanos, en edificios de nueva planta. Pues lo dejo aquí como algo de, no sé, a lo mejor hay algún comentario.
Mateo,
sí.
¿Quieres